Lo que quieren las pibas. Un documental sonoro sobre las desapariciones de adolescentes en el Bajo Flores. Tercer episodio. Estado. Una presencia que es ausente. Una presencia que es ausente.
A continuación, vas a escuchar los testimonios de familias, docentes, maestras, abogadas y militantes que integran la red del Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 30 días encontré a mi hija, pero hasta el día de ayer, la justicia perdió a mi hija nuevamente. Estaba en custodia del fiscal. Me dijeron que estaba en un lugar seguro, que nadie tenía acceso. Pero la verdad, no sé cómo desapareció la nena. No tengo respuesta, no tengo nada del fiscal. Espero que ahora me pueda recibir y me pueda dar alguna explicación qué realmente pasó con mi hija.
Mi perspectiva sobre el Estado es que en ninguna de las situaciones que pude acompañar con la red, el Estado no participó activamente. Pero el Estado es eso, es una ausencia que se presentifica, pero no hace mucho más.
Nosotros sugerimos un camino de denuncia, que es, en principio, atajo las defensorías zonales, o sea, los lugares en los cuales funciona el sistema de protección zonal, y cuando hay una hipótesis fuerte de explotación sexual, la Protex. Y de hecho, hicimos esos caminos con varias de las situaciones.
Dentro de los dispositivos territoriales, nosotros tenemos algún tipo de trabajo previo, aproximación, charlas, diálogo con lo que son los atajos, que son las fiscalías descentralizadas, digamos, es un servicio de acceso a la justicia para poder llevar adelante las denuncias. Actualmente, el protocolo institucional que tienen hace que ese acuerdo que nosotros tenemos tengamos que todo el tiempo como estar reavivándolo o sosteniéndolo con un plus de presencia, porque el protocolo institucional de ellos es que el circuito se inicia en comisaría.
En los inicios de la red, la comisaría era una bolsa de prejuicios, esto de, bueno, ya va a aparecer, se fue con el noviecito, o de no tomarle la denuncia a las familias porque son inmigrantes o porque viven en la villa o porque son pobres. Y
nosotros en su principio decíamos, bueno, vamos a la comisaría. Después dijimos, no vamos a la comisaría a partir de un montón de situaciones de violencia que sufrimos. Y así después entendimos que hay veces que el ir a la comisaría es inevitable por el horario de la desaparición de la piba, digamos. Pero sí, lo que decimos es nunca ir sola a la comisaría, ir totalmente acompañada, cuantos más personas mejor, y saber, bueno, cuáles son los derechos que uno puede llegar a conseguir en la comisaría, que te tenés que llevar el papel de la confirmación de la denuncia que se estableció, preguntar a qué fiscalía de turno está siendo derivada la denuncia.
Y comisaría le va a dar intervención a todos los mecanismos, es decir, al fiscal, el fiscal con ello a la justicia, al sistema de niños perdidos. Lo que hace es que expide una serie de fotos con los teléfonos de referencia, con carteles, etcétera. Eso es todo el circuito, ¿sí? Chao.
Nosotros estamos reclamando, estamos pidiendo que aparezca mi hija Laila. Mi hija ha desaparecido el día martes a las 7 de la mañana y no vuelve hasta ahora. Estoy muy molesto, ¿por qué? Porque ella el año pasado fue desaparecida y no se tomó las acciones legales contra los implicados. Se los dejó libres, están paseándose por todo lado. Las niñas se siguen desapareciendo. El fiscal no me avisó muchos datos. Yo estaba en peligro y ellos tenían en conocimiento que mi hija estaba en un peligro, en un riesgo extremo. No han tomado cartas en el asunto. Yo voy a publicar y voy a visibilizar lo que él no hizo. Y eso va a ser la punta del iceberg que va a caer sobre todo. ¿Por qué? Porque se ve que hay una complicidad evidente. Es más que evidente, es clara. No estoy yo solito. Son 15 madres que están andando aquí dando vueltas, acompañando, porque ellas igual estuvieron un día buscando a sus hijas.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando la piba aparece,
se la cita para que dé testimonio. En ese testimonio la chica le preguntan dónde estuvo. Y la chica contesta. En esa respuesta que da, se da una explicación que no tiene ninguna figura delictual visible, clara y ostensible, porque también eso, no se van a poner a indagar, mejor no. La piba está, ya está, ya la encontraron, sí, ya la encontraron. Bueno, ¿qué dice? Y que estaba con las amigas trabajando en la salada. Bueno, listo, ya está, chao, se archiva el expediente.
Ahora, todos los estamentos estatales saben que atrás de la desaparición de las pibas hay otros mecanismos que hay que investigar claramente. ¿Y de qué manera investigar? O sea, vos podés investigar atrás de un escritorio cómo funciona el vacilón, o cómo funciona el líder, o cómo son los circuitos en Villa Celina, o cómo es el circuito en el Tongui o en el Olimpo, o cómo funcionan las juntadas en el Parque Avellaneda. Digo, si no haces una investigación seria, es imposible. Con la información que aporta la red, solamente no alcanza para determinar o para establecer que hubo situaciones de explotación sexual.
También ese momento es un momento bastante de indagación y de persecución, si se quiere, y lo que ella pueda decir puede llegar a estar mandando a la presa por otro lado. En caso de, por ejemplo, que la piba haya estado en un circuito en donde la forma de la estrategia de vida, que también nos ha pasado, haya tenido que ver con la comercialización de drogas, que la estaban como poniendo a laburar con eso. Entonces, bueno, ahí también hay que poder ver esta situación, o sea, que la piba, hablando de su situación como víctima, la verdad es que la piba puede tener la fantasía, que muchas veces lo tienen los pibes, acerca de que en realidad va preso, o que la van a meter en un instituto de menores, o lo que fuera. Entonces, este primer momento, en donde hay como todas estas cuestiones que son un poco coactivas, en donde la piba va respondiendo a todo el circuito que se le va dando, porque tiene que cumplir el procedimiento para sacarse el trámite este de encima y poder ver para dónde dirige su vida, uno también lo aprovecha, entonces dice, bueno, tenés que hacer esto, 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 e ir a la defensoría. En realidad, ir a la defensoría no tiene que hacerlo si no quiere. Nosotros tratamos de llevarla ahí, ¿para qué? Para ver si se puede obtener algún recurso de la defensoría, cosa que después vamos y no lo conseguimos, digamos.
O sea, habíamos logrado enganchar con algunas personas medianamente copadas, ¿no? Que se movían de alguna manera, que acompañaban como nosotras creíamos que tenían que acompañar, pero si era por fuera del área de trabajo, ya estaba, ¿no? O sea, como que el primer choque con la institución fue esa, como bueno, ah, esta persona es re copada, es una grosa, hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, no, tenés que esperar al día siguiente. Eso por un lado, y después me parece que sobre todo cuando las compañeras, sobre todo, se ponen zarpadamente al hombro, el acompañamiento de la pibe y de la familia en la vuelta, digamos, para que no se vuelva a ir y fortalecer ahí ese espacio, ver qué intervención se hace. Y digo que pegue realmente, digamos, la intervención, que sea la adecuada, se encuentran con todas estas falencias, donde las instituciones, por ahí sí tienen el recurso, como decías recién, pero de tal hora a tal hora, en tal lugar. Y no, pero no puede, no llega. Y no, bueno, está acá esto. Es acá, es así.
Con lo cual, yo te diría que es casi formal el tema del Estado. O sea, forma parte de una concepción que yo claramente creo que no nos está sirviendo. Al menos que disputemos claramente un sentido hacia el interior de esos dispositivos que existen. Porque son como instancias que carecen absolutamente de una viabilidad real. Porque no resuelven nada. No resuelven nada.
Los docentes, los vecinos y la familia de Erika, otra jovencita de tan solo 14 años que ha desaparecido, en este caso, el día 5 de julio. Están protestando en Rivadavia y Acoite, en pleno corazón de Caballito. Está Griselda, que es una de las docentes que se ha puesto al frente de este reclamo como para poder encontrar a Erika, una de las tantas chicas que están desaparecidas. Y ahora todos buscamos a Erika.
En el caso de Erika, la piba apareció hace 2 meses y medio. Vos pregúntame, ¿qué institución del Estado está interviniendo? Y yo te digo, la denuncia está en la Defensoría Zonal, la denuncia se hizo en atajo, está interviniendo el programa de Andares, está supuestamente interviniendo todo el sistema de protección integral. Pregúntame, ¿alguien fue a visitar a Erika a su casa para ver si Erika tiene zapatillas y tiene una mochila para volver a su casa? ¿Alguien le gestionó a Erika una beca en esa situación de extrema pobreza para convencerla de que en realidad, sí, claro, es su derecho volver a la escuela? Ahora, si la piba no tiene ni zapatillas para ir, digo, ¿cómo garantizás vos ese derecho? Y no.
Gracias, Griselda. Ella es una de las docentes que se han puesto al frente de la búsqueda de esta jovencita, 14 años, Erika, de la Villa 1114, en donde muchas chicas todavía permanecen desaparecidas, Sofi.
En general, con la piba ahí, ¿qué hace la defensoría? La defensoría, en primer lugar, de nuevo, aísla a la piba de la familia. Entonces, si la piba dice, no, porque yo me llevo mal con mi mamá, bueno, ¿querés un hogar? no trabaja con la con la madre o no puede decodificar situaciones que probablemente a veces puedan ser situaciones de violencia, poder decodificarlas contextualizadamente y saber que me ha pasado con pibas en donde vos vas y vas como red y acompañaste a la mamá y hay algún tipo de confrontación con la mamá y qué sé yo, no es que vos ya ahí tenés habilitada a la piba, porque vos quedaste como pegada dentro de lo que fue el dispositivo de persecución de la piba. Entonces vos tenés como que trabajar, revertir eso, ver si tenés ese vínculo, si podés generar ese vínculo, si tenés con quién. Entonces ahí es donde uno espera que por lo menos los mecanismos formales puedan dar ese... ¿viste? Contener esa situación, aunque sea desde la formalidad, desde lo que es el deber ser, si se quiere, desde la legalidad, que funcione ese tercero, digamos, dentro de lo que es la situación, hasta tanto se pueda organizar, pensar, contener, abrazar, digamos. Bueno, eso no está dado en el nivel territorial, en el sistema de protección. La verdad es que nos encontramos con una nula o una resolución fallida de conflicto. Es decir, ah, bueno, vos te querías ir y en realidad no tenías dónde irte. Bueno, entonces andate a un hogar. Un hogar en donde probablemente vaya la piba y cuando quiera se va del hogar también. Es una vida institucional. Y la piba sale de una situación en donde se siente oprimida para meterse en otra situación en donde no es que está la libertad de que, bueno, una vez a la semana podés ir a bailar. No, no pasa eso tampoco en el hogar.
Entonces, lo que termina ocurriendo es que finalmente la red termina haciendo todo el trabajo. No solamente busca a las pibas, sino que acompaña a las familias a hacer la denuncia, porque las familias no llegan solas. Como parte de ese trabajo... la llevamos nosotros, como parte de esta ilusión de que finalmente la justicia va a estar algún día al lado de los pobres.
La justicia va a estar algún día al lado de los pobres.
Formalmente estaba bajo la tutoría de Canicova Corral, Nadia, en este momento. Había sido desplazada de un hogar que estaba bajo la órbita de la Dirección de Niñez hacia un hogar de la órbita de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Todo bajo el mando de la Ministra de Derechos Humanos, Guadalupe Tagliaferri. ¿Sí? Entonces, Nadia desaparece bajo la tutela del Estado. Es una cosa realmente impactante. Cuando Nadia estaba empezando a hablar sobre las redes de trata y cómo habían operado en todo lo que tenía que ver con la parte de explotación sexual. Es un patrón que se repite. Cuando las nenas empiezan a declarar al respecto de cómo operan las redes, empiezan a desaparecer nuevamente.
Y además, también hay otra cosa que yo detesto mucho ya a esta altura, que es pensar... que vos sos el que va a venir a ejercer tu derecho en los espacios que ellos te proponen. Entonces yo te cito, te pongo el día y la reunión y te hago la cita para que vos estés en Callao y Corrientes el lunes a las 2 de la tarde. Resulta que el lunes a las 2 de la tarde llovió a cántaros. Vos no pudiste salir de Fiorito porque Fiorito está inundado y el barro te llega hasta las rodillas. Y entonces resulta que, bueno, no sé, quizá no quiere... de voluntad. Ah, no quiere. No quiere ejercer su derecho. Pero la citaste en Callao y Corrientes. O la citaste en la escuela. Nunca fuiste a ver qué le pasaba a la piba. Una mentira absoluta. Un nivel de hipocresía enorme. ¿Por qué no llevas el dispositivo donde realmente se necesita? Si vos formás parte de ese dispositivo, ¿por qué no te calzás las botas de lluvia y vas y caminás por el territorio a ver qué pasa? Entonces hay ahí una... esta cosa de que yo hice todo lo posible. Todo lo posible fue armarle la cita, convocarla a una reunión. Eso es todo lo posible para el Estado.
Solíamos decir esto como que todas las cosas que lográbamos que aparecieran, lográbamos el acompañamiento, lográbamos que la familia esté más presente, lográbamos todo a pesar de las instituciones. No como, bueno, está claramente que... así como las escuelas, a pesar de sus conducciones y del Estado, funcionan gracias a sus docentes, y meté toda la variedad que quieras ahí adentro, pero funcionan gracias a sus docentes, bueno, esto funciona gracias a las personas que nos montamos la red al hombro, no gracias a las instituciones.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Gustavo Vera, el titular de la Fundación La Alameda.
Yo siento que la sociedad ha avanzado mucho más rápidamente que la estructura judicial. Si bien es cierto que ahora hay más sentencias, hay más allanamientos y hay de alguna manera mayor movimiento judicial, todavía sigue siendo lento por referencia a la cantidad de casos que estamos teniendo, y en muchos casos, si vos te fijás, que se han resuelto exitosamente, el peso que tuvieron los medios, las organizaciones sociales, las propias redes sociales, y la gente que toma conciencia y rápidamente hace viralizar y circulariza esto, son las que han permitido muchas veces resolver casos que la justicia no resolvía.
Yo creo que hay ahí una... esto, que se terminan comiendo el verso el límite de la intervención. Esta cosa de del trabajador estatal sufrido, ¿viste? Nosotros vamos a la defensoría que está bajo el puente. Entonces nos recibe el equipo, ¿no? En el caso de Angie. ¿Y nosotros qué pedíamos para Angie? Que tuviese una beca, algo. ¿Qué era lo otro que pedíamos para Angie? Que le ofrezcan algún espacio, algún taller, algún lugar donde pudieran ir. Y entonces ellas estaban todas colapsadas. La psicóloga, todo el equipo colapsado. Terminaban contando todo lo que no podían hacer. Una autorreferencialidad horrible. Te la pasás hablando de vos en vez de hablar de lo que realmente le pasa a las pibas. Te pasás hablando de los problemas que vos tenés y de todo lo que no pudiste hacer o de todo lo que el Estado te prometió y no te dio y de todo el vaciamiento que está haciendo el Estado de este programa, de aquel, de allá, de no sé qué. O sea, te la pasás hablando de eso en vez de pensar alguna alternativa dentro de tu equipo con esos 3, 4, 5, 6 que son en la defensoría y hacer algo. Y por otro lado, la justicia, que en definitiva le chupa un huevo. Que no sé si vayan a caminar el tongue y lo limpo, que traten de hacer un enlace entre las causas que hay acá en Capital y las causas que hay en provincia, que traten de conectar todos los casos de las pibas que están desaparecidas para hacer una única causa, por ejemplo.
Sí, es una causa donde hay una hipótesis de que podría tratarse de una red de pedofilia o de pornografía infantil. No digo que sea este el caso, pero lo cierto es que con el que estaba chateando era un sujeto que tiene vinculaciones con los otros sujetos que están en la otra causa, ¿sí?
Si se nos ocurre a nosotros, ¿cómo mierda no se les va a ocurrir a ellos? Si nosotros estamos viendo que hay 12 pibas desaparecidas y que es muy probable que existan patrones comunes en esas 12 desapariciones o más, o en esas 12 denuncias. Si tenemos lugares concretos, si esos lugares concretos en las denuncias están, ¿cómo te explicás vos que no exista unificación de todas esas causas y que no den intervención a la Protex? No, hay 12 pibas que desaparecen de la misma manera, que más o menos transitan por los mismos lugares, y a vos no se te ocurre, no se te ocurre unificar las causas.
Para vos poder unificar una investigación de diferentes hechos, o sea, nosotros podemos tener una idea de sistematicidad, un modus operandi, en donde vos tenés una hipótesis de que hay un determinado grupo de personas más o menos organizadas que tienen como modus operandi la captación por vía de redes sociales, ofrecimientos laborales, ta 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 a jóvenes de entre tal edad, con fines de, no sé, aprovechamiento de lo que sea. Es el aprovechamiento que por lo general tiene que tener un contenido económico o una explotación sexual que de paso también es económica. A veces o no. Bien, entonces, para poder hacer eso, vos tenés que llevar esa hipótesis y con un sustento, ¿sí? No, porque en realidad desaparecieron las dos. La misma mañana y la noche anterior estaban juntas armando una valija. Bueno, listo. Toda esa información no está totalmente dispersa. Y ya te digo, en la medida en que no hay acompañando en cada caso a una familia, proveyéndole todas las herramientas para poder brindar toda la información necesaria, la justicia es boba. O sea, no es una justicia lúcida, inteligente, proactiva, que profundiza.
La realidad es que no hay ninguna investigación profunda sobre la situación, y básicamente por esto que yo te digo. Porque cada vez que la piba aparece, la causa se cae, y cuando se abre de nuevo, se abre en una nueva causa y en una nueva fiscalía. Ahora, ¿viste? Digo, también eso tiene que ser trabajo nuestro. Si el Estado no la sale a buscar, la buscamos nosotros, la encontramos nosotros, la llevamos nosotros a la denuncia, te damos casi todo en bandeja. Digo, pero carajo, investigá por lo menos, fíjate. No ocurre. Y encima la piba aparece y vos no sos culo de mandarle a digamos, algún programa que le dé algún nivel de contención o de seguimiento, porque ni siquiera eso pasa. O sea, la piba aparece y vuelve a estar exactamente en la misma situación que estuvo cuando se fue. En la misma situación de pobreza, sin ir a la escuela, sin tener plata para la sube. Entonces es una locura, porque la realidad es que en ninguno de los casos de la red hubo un seguimiento por parte de algún dispositivo del Estado. Entonces, esto que te decía antes, nosotros tenemos que exigir al Estado claramente, tenemos que denunciar lo que pasa claramente. Ahora, también tenemos que pensar en un camino alternativo a lo que te propone la lógica estatal. Pero en principio, porque los primeros que se comen la lógica estatal son los que trabajan adentro del Estado. Digo, estaría buenísimo que exista un juez, que exista un asistente social de los equipos de la Defensoría que caminen con nosotros el territorio. Sinceramente. Y eso no ocurre.
Por eso, ahí es donde nosotros decimos, bueno, todo bien con el Estado, todo bien con que hay cosas que hay que hacer, que hay que pulsar, que hay que exigir, que hay que seguir reclamando, todo bien, pero nosotros tampoco podemos hacer depender la existencia y la tranquilidad, o sea, la existencia misma de las pibas, digamos, exclusivamente de eso, pues si no vamos a ser meros testigos de el circuito de redesaparición, porque también pasa eso, las pibas desaparecen, aparecen, y como no hay nada que las enlace, que las contenga, que las acompañe, desaparecen de nuevo. Y entonces entramos en ese circuito que es donde ahí, donde no sabemos también de nuevo si hay una situación de increyendo, si en realidad hay, es todo un camino de este circuito de aparición y desaparición para ir conduciendo a un desgaste de la familia a los fines de desalentar las búsquedas hasta que finalmente la piba queda captada en algún tipo de red o algún tipo de circuito, digamos, donde ella es moneda de cambio para algo, aunque no necesariamente tenga que ser un circuito de prostitución. Sí, capaz que nada, o sea, que tiene que ver con otra forma de circulación de las mujeres, que es más simbólica, que tiene que ver con esto, un boliche en donde los pibes, para atraer gente, atraen chicas, y entonces facilitan a algunos clientes, no para obtener necesariamente una guita, pero sí el prestigio, el pacto de macho, viste, digamos, esto, ¿no? O el boliche que a su vez tiene toda una publicidad en torno a la mujer que se torna fácil porque está borracha por antes de entrar todos los varones, que entran en manada, después de que ya están las pibas 2 horas chupándole adentro. Entonces, bueno, todo eso no es la prostitución, todo eso no es la trata y la explotación de personas, pero tiene que ver con toda una objetualización, con un estado, digamos, de la mujer y una condición de la mujer que está totalmente subordinada y totalmente coartada en sus posibilidades de elegir otra cosa.
Gracias, Daniela. Y la medida es desesperada. Nadia desapareció el 9 de junio. Una nena de 14 años de la que no se sabe absolutamente nada. Vamos a hablar con Ana Laura, que es maestra de Nadia.
Creemos que el Estado es responsable también de esto. Digamos, las pibas no desaparecen, no se fuma un día para el otro una nena de 14 años. No hay datos precisos. Estamos exigiendo que se haga lo que tiene que hacer, allanamientos y demás para buscarla, pero no hubo una búsqueda como es necesario en estos casos, digamos, son muchos días, las primeras horas son fundamentales en casos así y ya van casi 15 días de hecho que nadie no está.
Y no solamente tenemos esa cultura dirigencial tremendamente arraigada y profunda, sino que además tenemos una cultura de confianza en las intervenciones estatales, en lo que el Estado puede hacer, que es una confianza delegativa, es una confianza absolutamente delegativa, es el Estado, son otros los que van a resolver el problema. Yo no puedo. Desde mi rol, no puedo, porque mi intervención termina acá. Y también es una cultura muy fuerte acá en este país, el tema de ese sentido delegativo y esa confianza en el Estado, o el exigirle al Estado. Yo creo que hay que exigirle al Estado. Ahora no te puedes quedar en eso, solamente sin proponer una instancia o un dispositivo o una alternancia a esa exigencia. También nosotros le exigimos, pero además hacemos. O sea, proponemos, porque con la exigencia sola no va a alcanzar.
En el próximo episodio, te contamos cómo surge la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores.
Hay que pensar que, de qué modo generar formas de autoconstruir juntos y juntas formas de autocuidado o de cuidado comunitario y colectivo para que las pibas puedan darle cauce a su deseo sin ponerse en riesgo. Porque hasta ahora la única manera que conocen ellas es esto, es desaparecerse.
Lo que quieren las pibas es una realización original de Josefina Vale para Furor Podcast. Suscríbete a Lo que quieren las pibas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher o en tu aplicación de podcast favorita. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Nos encontrás como Furor Podcast.